contigo.
Activistas cubanos se manifiestan frente a la ONU en Nueva York denunciando la situación de los derechos humanos en Cuba, en especial con los presos políticos. La Asamblea General de la ONU demanda el fin del embargo comercial contra el régimen de Cuba. El Comité para la Protección de los Periodistas demanda la libertad inmediata del comunicador independiente Lázaro Yuri Valle. El MINSAP registra 13 muertos y 2.055 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprueba proyecto de ley para promover elecciones libres y justas en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega a propósito ejecuta tercera fase de detenciones y allanamientos contra periodistas independientes. La ONU advierte que más de 41 millones de personas en el mundo están al borde de la hambruna.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de su noticiero de Radio Martí de las 10 de la noche desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital. En la sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Gracias a la producción de Alejandro Sayas Bazán, edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Decenas de activistas cubanos en Estados Unidos se manifestaron este miércoles frente a la sede de Naciones Unidas en Manhattan, en Nueva York, en la misma jornada en que la diplomacia cubana presentaba una vez más ante la Asamblea General una resolución de condena al embargo de Estados Unidos a la isla, que fue, por supuesto, aprobada por mayoría como se esperaba. La activista Mara Ruiz Urquiola, Luis Eligio del colectivo Proactivo Miami y Joandra Izquierdo se manifestaron sobre la emoción de participar en esta convocatoria de los activistas.
Es muy emocionante para mí porque llevo ya desde la que hizo en Washington, Sos Cuba y Proactivo Miami, esta es la segunda. Y para mí es emocionante porque son personas, incluso muchos los conocía de Cuba, que antes no se habían vinculado y que a raíz de lo que pasó en San Isidro están sintiéndose parte y están asumiendo la responsabilidad de llevar adelante una lucha que, si no es conjunta, verdaderamente no tiene mucho sentido porque estamos dentro y fuera. Entonces para mí es emocionante, es muy reconfortante, es como algo que da bastante aliento.
Un grupo de artistas grandes de New Jersey, de New York, de Washington D.C., de Miami, nos hemos reunido aquí para mostrarle a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas lo que está pasando con los presos políticos en Cuba, especialmente con los artistas y los activistas que se han manifestado en los últimos tiempos y que están en prisión por su libertad de expresión. Todos son símbolos del pueblo cubano, lo repito una y otra vez, Los presos políticos son símbolos del pueblo cubano. El pueblo cubano es un gran preso político.
Y estoy aquí en apoyo a estos jóvenes que han tenido esta hermosa iniciativa de reclamar la libertad de nuestros presos políticos. Es un orgullo para mí estar aquí, formar parte de este hermoso evento, porque el pueblo de Cuba tiene que saber que estamos con ellos, que todo está listo y que el cambio es necesario.
Y la Asamblea General de Naciones Unidas, como les contamos, volvió a demandar este miércoles el fin del embargo comercial de los Estados Unidos contra el gobierno de Cuba, con la aprobación de una resolución en la que se opusieron Estados Unidos e Israel. Carmen María Rodríguez informa.
Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Ucrania fueron países que se abstuvieron ante el proyecto de resolución presentado por La Habana sobre el embargo estadounidense al gobierno cubano. En la Asamblea General, 184 países votaron en favor de la resolución que se viene proponiendo ante la Asamblea General desde el año 1992. Fueron Estados Unidos e Israel los únicos dos países que votaron en contra del proyecto de resolución sobre la llamada necesidad de levantar el embargo estadounidense al gobierno cubano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Estados Unidos, al explicar su voto en contra de la resolución de la ONU que critica el embargo, declaró que apoya al pueblo cubano y busca respaldar su búsqueda de libertad y prosperidad, al igual que un futuro de mayor dignidad. La delegación de Washington en la ONU indicó que, al igual que con otros estados miembros, Estados Unidos determina la conducta de sus relaciones económicas con otros países de acuerdo con sus intereses nacionales. Las sanciones son una forma legítima de lograr la política exterior, la seguridad nacional y otros objetivos nacionales e internacionales, y Estados Unidos no está solo en este punto de vista. Las sanciones son un conjunto de herramientas en el esfuerzo más amplio hacia Cuba para promover la democracia, promover el respeto por los derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ese motivo, Estados Unidos se ha opuesto a la resolución. De otra parte, el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, por sus siglas en inglés, ha demandado hoy que las autoridades cubanas liberen de inmediato al comunicador independiente Lázaro Yuriballe Roca, retirar los cargos en su contra y permitir que la prensa informe libremente. Valle fue detenido el 15 de junio cuando acudió a una comisaría de La Habana por una situación y citación policial, y luego lo trasladaron a Villamarista, sede de la Seguridad del Estado, señala el CPJ citando al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige el expreso político Normando Hernández. Este dijo que el periodista está detenido sin acceso a un abogado ni a su familia. El día antes del arresto, Valle publicó en su canal de YouTube un video sobre el lanzamiento de folletos a favor de la democracia desde un edificio en La Habana. La investigadora principal del CPJ para Centro y Suramérica, Ana Cristina Núñez, afirmó que las autoridades cubanas deben liberar de inmediato al periodista y dejar de encarcelar arbitrariamente a miembros de la prensa. Asimismo, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, ha resaltado su preocupación por las denuncias de posibles torturas y malos tratos al activista cubano Lázaro Yuriballe Roca, encarcelado por la seguridad del Estado. A través de su cuenta de Twitter, el senador de origen cubano publicó lo siguiente: preocupan reportes de las supuestas torturas por parte del régimen cubano contra el periodista independiente Lázaro Valle Roca en Villamarista. Rubio concluyó el mensaje con esta oración: la dictadura es directamente responsable de la integridad y estado físico de este hombre, cuyo único crimen es contar la verdad. Y el rapero y preso político Denis Solís hizo una llamada telefónica a su familia el domingo, tras un mes sin poder comunicarse por estar en cuarentena, el campamento donde permanece preso. Esto es en la zona cero de la prisión combinado del Este en La Habana. Así se expresó su tío, Vladimir González, a Radio Martí.
Denis me llamó el domingo, que fue su cumpleaños, cumplió 33 domingos, contándome que salieron de la cuarentena y hubo muchos casos ahí de COVID, y entonces le hicieron muchos análisis, y entonces estuvo todo ese tiempo sin llamar, ¿entiendes? Porque estaban en cuarentena, ya había ido al campamento, ya la pandemia estaba fuerte, y estaban haciendo mucho PCR ahí a los presos, y no lo dejaban llamar. La última llamada la hizo el 19 de mayo, y vino a llamarnos, pasó casi un mes casi, que nosotros estábamos asustados, porque no sabíamos nada, no teníamos una noción de lo que estaba pasando allá adentro con él. Él está bien, lo que está, tiene un poco de ansiedad. Él nos dijo que ya el oficial de reeducador le había dicho que ya estaban gestionando la liberación de él, pero bueno, todo está en silencio. Hasta ahora lo que sabemos es que es el 9 de julio. Denis está viviendo el presente de la prisión, que es mucho estrés y la ansiedad. Él no me ha dicho así planes como tal. Él está muy porque no, es como una cosa, es como un futuro incertidumbre que está viviendo él ahora y la familia también.
El periodista independiente Esteban Rodríguez, por su parte, se recupera del COVID-19, según le comunicó a su familia a través de una llamada telefónica que le permitieron hacer el Día del Padre desde la cárcel del Combinado del Este en La Habana. Su esposa, Zuleidy Gómez, dijo a Radio Martí que aún Rodríguez no ha podido tener contacto con el abogado.
Pude hablar con él en el HMI, en el Hospital del Combinado. Que está estable, recuperó el olfato, recuperó el paladar, pero ya de ahí para acá no hemos sabido más nada.
Dice que lo han tratado bastante bien aquí, por lo menos en el Combinado, dice que lo han tratado bien los doctores. Lo trataron muy bien. Esteban es hipertenso, diabético, tiene una cardiopatía congénita, aparte de padecer de asma. El día de los padres pudo hablar. Y estaba muy contenta, llevaba mucho tiempo sin poder hablar con su papá. Se puso muy contento porque ya son 2 meses sin ver a su hijo. Al abogado le están violando todos los derechos, al abogado no le han permitido verlo, ni entrevistarlo, ni nada.
Hablemos del coronavirus porque Cuba amaneció hoy con 2.055 nuevos casos de COVID-19. 9.129 casos activos y las cifras más elevadas que ha tenido así el país desde el inicio de la pandemia, según el Ministerio de Salud Pública en Cuba. En lo que va de junio se han roto varios récords en los reportes diarios sobre la pandemia, que aunque parece disminuir en la capital, se agrava en otras provincias. Mientras La Habana bajó a 361 casos activos en el reporte que corresponde al cierre del 22 de junio, Las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba reportaron 300 contagios cada una. Le sigue Matanzas con 156 casos nuevos, Ciego de Ávila 132, Santi Espíritu 122, Pinar del Río 111, entre los territorios con más cifras elevadas. Las autoridades sanitarias reportaron otros 13 fallecimientos en la jornada. El país ya acumula 172.909 contagios y 1.193 muertes por el nuevo coronavirus. A propósito, los médicos en Cuba están denunciando la escasez de medicamentos y cómo está impactando esto a la población. De ello nos habla Tomás Cardoso.
En una participación el lunes en el espacio televisivo Mesa Redonda, Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta de BioCuba Pharma, dijo que durante el 2021 se han ido acabando los suministros y materias primas y el promedio de faltante mensual ha sido de 120 medicamentos básicos. Por su parte, médicos residentes en Cuba alertan que ya hay un impacto en pacientes a lo largo del país ante la escasez de medicamentos. En Santiago de Cuba la situación es crítica con el suministro de medicamentos básicos, asegura el doctor Roberto Serrano.
Aquí faltan los medicamentos fundamentales que se utilizan acá en los hospitales, analgésicos, antibióticos, antiparasitarios.
Desde La Habana, el biólogo Oscar Casanellas concluye que la escasez de fármacos ya está provocando una disminución de la calidad y esperanza de vida de los pacientes con diversas patologías.
Es que hasta ha faltado durante meses, hasta la insulina para los niños diabéticos. Están poniendo todos los recursos en función de estos candidatos que le va a dar no solamente una propaganda política al Partido Comunista de Cuba, sino también están haciendo marketing comercial con la industria biotecnológica cubana y con el sistema de salud cubano.
El traumatólogo Ramón Zamora en Holguín señala que en hospitales hay un profundo desabastecimiento de medicamentos esenciales para la reanimación y tratamientos de infección.
La falta de estos medicamentos evidencia que el promedio de vida de estas personas esté acortado por esta falta de los tratamientos que deben de llevar de por vida incluso.
Y en Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona nos cuenta.
Los niños se están pudriendo de escabiosis. Está ahora otra vez la meningo en alza. Aquí no hay medicamento para nada. Ahora usted va a la Clínica Internacional de Santiago de Cuba y encuentra todo tipo de medicamentos. En dólares, por supuesto.
Durante su intervención, la funcionaria aseguró que las vacunas y productos anti-COVID son prioridad para BioCuba Pharma, para los que no han faltado recursos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:13 tenemos un registro de 27 grados en Matanzas, intervalos nubosos, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, tal como se esperaba, el amplio anticiclón de la región de las Azores ha comenzado a retirarse hacia el este, sobre las aguas del Atlántico, debilitando la presencia sobre el sur de la Florida, las Bahamas y la región occidental de Cuba, donde los vientos del sudeste servirán para estimular el registro de chubascos y tormentas eléctricas, esencialmente en horas de la tarde, cuando se registra un mayor calentamiento. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con la presencia de chubascos y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, especialmente en zonas del interior. Las mínimas para mañana estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas de horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles, pero soplando del este al sureste entre 10 y 25 kilómetros por hora en horas de esta tarde. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:14 hablemos de los Estados Unidos, porque una delegación de dirigentes de la oposición venezolana, liderada por Gerardo Blyde, se reunirá en Washington con Wendy Sherman, subsecretaria de Estado norteamericana, para buscar apoyo al Acuerdo de Salvación Nacional. Alejandro Marcano informa.
Una delegación de dirigentes de la oposición venezolana liderada por Gerardo Blay se reunirá en Washington con Wendy Sherman, subsecretaria de Estado norteamericana. El encuentro posiblemente será el jueves. Buscan apoyo para el Acuerdo de Salvación Nacional.
Seguimos empujando con mucha fuerza. Eso es un planteamiento esencialmente, profundamente democrático que busca una solución al país, que es lograr pues que Venezuela de nuevo recupere su democracia y su libertad.
El presidente encargado Juan Guaidó insistió desde su cuenta de Twitter que a la dictadura venezolana hay que obligarla, presionarla para forzar un acuerdo.
Aquí la presión interna con la presión externa y la firmeza y lo concreto de una propuesta como la que estamos haciendo con el Acuerdo Integral de Salvación Nacional es lo que en definitiva va a poner solución total.
Un vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se mostró complacido con la visita de líderes de la oposición a Washington. El funcionario agregó a La Voz de América que Washington considera una solución negociada como la mejor manera de alcanzar elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas.
Sabe el pueblo que el único responsable es Nicolás Maduro y que la solución de este país pasa por su salida. Por eso, el fondo, la esencia del problema de la propuesta del Acuerdo Nacional es elecciones presidenciales justas, libres y verificables.
Los dirigentes del partido opositor La Causa R, Andrés Velázquez y Alfredo Ramos, lamentaron la destrucción del país e insistieron en que solo la movilización interna y la presión externa podrán llevar a una salida a la democracia.
Explicar, con informar, con hablar del contenido del acuerdo y, por supuesto, hablar de las posibilidades reales que eso tiene y para procurar una cosa fundamental para nosotros, que tiene que ser parte del éxito de esta pelea, que es la movilización del pueblo. Sin esa movilización, si el pueblo si no alza su voz frente al régimen, definitivamente es poco el avance que podamos tener.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y representantes de la Mesa Técnica de Vacunación contra el COVID en Venezuela han cuestionado el desarrollo de las jornadas de inmunización en su territorio. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
Miembros de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación contra el COVID-19, convocados por UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, ofrecieron una conferencia de prensa para, entre otras cosas, expresar su preocupación sobre la falta de transparencia en las jornadas de vacunación en Venezuela y reiterar que no han sostenido nuevos encuentros con el Ministerio de Salud desde hace casi 7 semanas. Además, alertaron que el país atraviesa una segunda ola epidémica de alta duración. El médico infectólogo Julio Castro destacó la necesidad de que los venezolanos conozcan detalles del planteamiento que desde las sociedades científicas han presentado a las autoridades sanitarias para la ejecución de un plan nacional de vacunación que hasta la fecha no ha sido divulgado. Castro destacó que la información en el país es confusa y subrayó que la lógica sería ajustar la disponibilidad de vacunas con grupos específicos relacionados con un riesgo progresivo.
No es verdad que el personal de salud esté vacunado y no es verdad que los mayores de 65 estén vacunados. Por lo tanto, la lógica, y esto es una lógica con la cual estamos de acuerdo y es la propia lógica del Ministerio de Salud, de su documento, pareciera no llevar la secuencia que originalmente se planteó.
Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, expuso que existen muchas debilidades asociadas a que no se ha publicado un plan de vacunación que brinde información básica.
La no publicación de un plan nacional que debe tener rango, fuerza y valor de decreto de Estado para un país, lo que hace es generar un dibujo libre, genera que el Estado haga lo que sea y plantee circunstancias que no están dentro de lo que está pautado en un plan.
Recientemente, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que el 90% del personal sanitario del país ha sido vacunado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10:18, hablemos de noticias desde la Casa Blanca, que ha decidido tomar acciones para aumentar el control de las armas y reducir el crimen cuando una creciente conversación nacional sobre el aumento de la violencia armada se acrecienta con el tema de la pandemia también. Desde ese recinto vamos con Iliaco Apoluzzi de La Voz de América.
Fue muy importante este miércoles en Washington porque el presidente Biden ha anunciado nuevos esfuerzos por 350 mil millones de dólares para detener la creciente ola de delitos violentos en Estados Unidos que ocurrió durante el último año, mientras los funcionarios de la administración se preparan para lo que podría ser un verano post-pandémico turbulento debido a las reaperturas. El enfoque presidencial se concentra en prevenir la violencia armada, proporcionar dinero a las ciudades que necesitan más policía y ofrecer apoyo en las comunidades. Esto sin quitar fondos a las fuerzas policiales alrededor del país.
Amigos, esto no debería ser un problema rojo o azul, es un problema estadounidense. No estamos cambiando la Constitución, la estamos haciendo cumplir, siendo razonables. Estamos enfrentándonos a los malos actores, haciendo cosas malas y peligrosas en nuestras comunidades y nuestro país.
El control de las armas fue un punto central en las palabras del mandatario y en particular anunció una política de tolerancia cero con los vendedores de armas que no cumplen con las leyes federales y que tendrán sus licencias revocadas a la primera violación.
Mi mensaje para ustedes es este: los encontraremos y rescindiremos su licencia para vender armas. Nos aseguraremos de que no pueda vender la muerte y el caos en nuestras calles. Es una atrocidad. Tiene que terminar y nosotros lo terminaremos. Punto.
Reformar la policía y al mismo tiempo luchar contra el crimen, según Biden, son dos cosas factibles, pero el presidente quiere también encontrar una solución a la violencia armada en Estados Unidos cuando los datos muestran un fuerte aumento en los homicidios y los ataques con armas. Biden también buscará una mayor transparencia en los datos de armas y una mejor coordinación entre los estados, mientras el Departamento de Justicia también está tomando acciones para ayudar a acabar con los traficantes de armas ilegales. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, realiza una visita oficial a Berlín, donde llegó este miércoles y participó en una conferencia sobre el futuro político de Libia. Alemania y Naciones Unidas son los anfitriones de esta conferencia, que busca aprovechar los esfuerzos anteriores para lograr un alto duradero en los combates que se registran en Libia y apoyar así a un gobierno estable. El enviado especial de Estados Unidos para Libia, Richard Norland, dijo que las conversaciones darían impulso a los pasos que deben tomarse pronto antes de las elecciones, que se celebran en el mes de diciembre. Y tras la votación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para aprobar la ley bipartidista denominada Renacer por sus siglas en inglés respecto a las elecciones en Nicaragua, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, se refirió así.
En el comité, en el Senado, pasamos una ley que nosotros presentamos que pone nuevas sanciones en contra de individuos en el régimen de Ortega y a la misma vez empieza una investigación sobre las finanzas de individuos dentro de las Fuerzas Armadas de Nicaragua que tienen bienes aquí invertidos en Estados Unidos. Ahora esperemos que lo más pronto posible haya una votación en el Senado completo y que se convierta en ley lo más pronto posible, porque lo que existe en Nicaragua ahora es una crisis sumamente seria y una que amenaza la estabilidad de la región completa.
Además, un grupo de congresistas por la Florida presentaron también una resolución en la que se reafirma el compromiso de los Estados Unidos con Colombia, el aliado más fuerte de la situación de Washington en América Latina. La resolución condena cualquier esfuerzo por socavar la democracia en el país latinoamericano y al mismo tiempo pide al gobierno de Estados Unidos que suministre a Colombia dosis extra de vacunas contra el COVID para ayudar a revitalizar la economía de ese país. Los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, al igual que Michael Waltz, todos representantes de distritos electorales de la Florida, alentaron en su resolución a la comunidad internacional para que se una a Estados Unidos en su apoyo a Colombia. Al mismo tiempo, la resolución condena cualquier régimen en cualquier país como Cuba, Venezuela o Irán que brinde ayuda a grupos terroristas en Colombia proporcionando entrenamiento, armas o financiamiento o sencillamente acogiendo a estos grupos dentro de su territorio. Y a las 10:23, démosle un vistazo al tema de Nicaragua, el más candente en países de América Latina en la actualidad. El régimen de Ortega ejecuta una tercera fase de detenciones y allanamientos contra periodistas independientes. En la capital, Managua, está Daliana Ocaña.
El periodista y director de Confidencial y esta semana Carlos Fernando Chamorro confirmó que salió de Nicaragua por segunda vez luego que el lunes la Policía Nacional allanara su vivienda. Chamorro denunció a través de su programa de televisión la persecución sostenida del Estado contra la prensa independiente en lo que considera una tercera jornada de represión y allanamientos para castigar el trabajo de reporteros nicaragüenses.
No hay ningún cuerpo del delito del que puedan a mí imputarme algún crimen y presumo yo que después van a inventar algún delito criminal.
Pero además la Policía Nacional detuvo al cronista deportivo Miguel Mendoza, crítico del presidente Daniel Ortega, acusándolo de violar la ley 1055, ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la que ha sido utilizada por el oficialismo para justificar las aprehensiones en contra de al menos 28 personas. No obstante, desde la sede de la Cancillería en Managua, el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, negó ante el Consejo de las Naciones Unidas que las recientes detenciones tengan algún interés político.
Son leyes similares o iguales a las de cualquier país del mundo, pero ellos, los imperialistas, las tienen y aplican mientras no nos reconocen a nosotros el derecho a aplicar nuestras leyes similares.
Al menos 4 reporteros independientes que han sido citados por la Fiscalía han denunciado amenazas en su contra, entre ellas la eventual aplicación de la ley de ciberdelitos aprobada recientemente en Nicaragua y que estipula condena a prisión por lo que el gobierno considere noticias falsas que causen zozobra. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista, gracias a Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA. Ya comenzó la semifinal aquí entre los Halcones de Atlanta y los Bucks de Milwaukee. En este momento estamos empatados a 96, con solo 5 minutos y medio restantes en el partido. Los Halcones y los Bucks empatados a 96 en el primer juego de la serie. Mañana el tercer juego de la otra semifinal entre los Soles de Phoenix y los Clippers de Los Ángeles. Recuerden que los Soles tienen ventaja de 2-0. El primero que gane 4 partidos en ambas series avanza a la final del Campeonato Nacional de la NBA. Así que Halcones han tomado ventaja 97-96 y me están diciendo que ahora es 98-96 sobre los Bucks de Milwaukee. Lamentablemente este partido no va a terminar cuando estamos nosotros aquí al aire en vivo, porque los últimos 5 minutos del baloncesto de la NBA toman media hora, así que no vamos a poder tener ese resultado final, pero sí tenemos este. En el béisbol de las grandes ligas, los Astros de Houston apalearon a los Orioles de Baltimore 13-0. Yulieski Gurriel con 2 hits, impulsó y anotó, batea 328. El cubano Jordan Álvarez la botó, su número 11 de la temporada, está bateando 306. Así que gracias a los cubanos, el Houston salió airoso esta noche. Milwaukee, bueno, vamos en orden. Colorado derrotó a Seattle 5-2. Los Gigantes de San Francisco, el mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas, derrotaron en Los Ángeles a los Angelinos 9-3 en 13 largas entradas. Hubo 2 cubanos en este partido, ambos por Los Angelinos y ambos se llaman Iglesias. José La Candelita Iglesias, con una carrera anotada gracias a un boleto, batea 264, oficialmente de 5-0, mientras que el pitcher Raizel Iglesias lanzó 2 innings perfectos, no solamente perfectos, ponchó a 5, a 5 de 6 bateadores que vio, pero no figuró en la decisión, aunque su efectividad descendió a 4.02. San Francisco salió airoso 9-3. Milwaukee derrotó a los Diamondbacks de Arizona 3-2. Los Tigres del Detroit derrotaron a los Cardenales de San Luis 6-2. Washington, oigan este marcador, venció a los Phillies de Filadelfia 13-12. ¿Oyeron bien? Y los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Piratas de Pittsburgh esta tarde 4-3. Yasmani Grandal con 2 carreras impulsadas en este juego gracias a un doblete. Partidos a punto de terminar. Los Yankees en este momento están derrotando en el 9th inning a los Reales de Kansas City 4-3, pero me están diciendo que Kansas City tiene hombre en base. Vamos a ver si está lanzando Aroldis Chapman. Sí, Aroldis Chapman está solamente 1 out de la victoria en este juego. Vamos a ver si termina en lo que estamos al aire en vivo. Tampa Bay derrotando a los Medias Rojas de Boston 8-2 en el 8th inning. Está bateando Randy Arozarena en este momento. Franco, el novato sensación, con 2 boletos en este partido, oficialmente de 3-0. Los Mets están derrotando en este momento en el 8th inning a los Bravos de Atlanta 6-3. Por los Mets, Francisco Lindor con 2 anotadas, 2 impulsadas, 1 hit, batea 214. Ese partido está a punto de terminar. Toronto derrotando a los Marlins 3-1 en el 9th inning. Están bateando los Marlins con hombre en base, pero hay 2 outs. Y Texas derrotando a Oakland 8-3 en el 8th inning. Adolis García con su acostumbrado, oigan esto, jonrón número 19 de la temporada para Adolis García. Carrera impulsada número 51, pero demasiado poco y demasiado tarde. Nos vamos ahora a la Copa América, como les estaba contando. Malas noticias para los fanáticos colombianos. Casi, pero no se pudo. Esta noche, Brasil derrotó a Colombia 2-1, tremendo partido. Y también esta tarde, Ecuador había empatado con Perú 2-2. Mañana Bolivia contra Uruguay y Chile contra Paraguay. Y en la Eurocopa empataron sí, empataron España, perdón, España ganó 5-0 y Portugal empató 2-2 con Francia. Ambos avanzaron porque Alemania también empató con Hungría. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de nuestra edición estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Alejandro Sayas Bazán, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. El director de la Alianza Afrocubana, Raúl Soblete López, fue amenazado de nuevo este martes por la seguridad del Estado. Detalles sobre esta noticia con Yolanda Huerga.
La policía política trató de intimidar al activista Raúl Soblete con despojarlo de su trabajo y sus estudios si persistía en sus empeños antirracistas y a favor de la comunidad LGBTQ.
Básicamente es lo mismo que siempre me han estado diciendo, dejándome claro, advirtiéndome de las repercusiones que podía traer a mi trabajo, a mis estudios, de esto de lo que estoy haciendo en el activismo, con las personas que me rodeo a diario, y mis proyectos y esas cosas.
Maestro primario desde hace 10 años y estudiante de cuarto año de informática en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Soblete fue interrogado y amenazado este martes cuando asistió a una citación oficial en la unidad policial ubicada en séptima y 62 en el municipio Habanero de Playa. El activista, director de la Alianza Afrocubana, fue reconocido en 2019 entre los 10 jóvenes que más impactaron dentro de la isla por su labor contra las discriminaciones que persisten en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El rapero crítico del régimen cubano, Michael El Osorbo, encarcelado en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, pudo conversar con su hijita de 5 años el domingo, Día de los Padres. Rosemary Hernández, expareja del músico y madre de la menor, dijo a Radio Martí que El Osorbo aún no ha podido comunicarse con su abogado, mientras su encarcelamiento está impactando emocionalmente a su familia.
Sí, ese día habló con su papá. De hecho, le cantó felicidad y yo, eso a mí me entristeció muchísimo. Estaba desesperado porque si no hizo nada como lo metieron así y estaba un poco alterado por toda esa situación también. El abogado tampoco lo ha podido ver, no ha podido tener una entrevista con el abogado todavía, ¿no? Y esas cosas así lo tienen muy alterado. No ha podido ver a su hija. Ya todo el tiempo va a pasar, no he podido ver a su hija. Estamos haciendo a ver cómo podemos hacer para mandarle alguna leche, los cigarros, jabón, desodorante, cuchillas de afeitar, alguna amistad que tenga directamente allá en aquel río para que se la puedan hacer llegar a él, porque él es muy difícil. Porque ahora mismo no están dejando salir a las personas de provincia por el tema del COVID. Entonces, no es fácil. La niña está muy alterada con todo esto. A ver, ella no me lo dice porque es una niña. No lo sabe, pero sí se lo siente porque está muy alterada. Yo quiero ver a mi papá. Y también me tiene para estar muy alterada también. Tiene reacciones que no son muy comunes en ella. Ya yo no sé qué más le voy a decir ya. Ellos casi siempre están juntos. Que todo el día me pregunta, bueno, ¿y qué salió? ¿Y qué hablaron de mí? ¿Qué salió en las redes? Nada más que están. Todo el mundo está haciendo todo lo posible por ayudarlos a todos ustedes. Y eso más o menos lo alivia.
Y otro periodista independiente que hace noticia lleva más de una semana incomunicado por la seguridad del Estado, que además acusa de desacato a un activista relacionado con el comunicador. ¿De quién se trata? Ivette Pacheco.
Desde hace 8 días se encuentra incomunicado el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista, en La Habana. Su esposa, la activista Eralides Frometa, dijo a Radio Martí que tampoco ha recibido respuesta del habeas corpus interpuesto a su favor.
No me han dado una respuesta del habeas corpus. A él no le han permitido una llamada telefónica, a mí nadie me ha llamado.
Las autoridades cubanas Habanas intentan vincular a Valle Roca, gestor de Delibera, organización independiente de apoyo al ciudadano en Cuba, con dos acciones opositoras donde se distribuyeron octavillas llevadas a cabo días atrás en La Habana.
Solo él iba transitando y como reportero firmó y lo publicó en todas las plataformas.
Durante el registro llevado a cabo en la vivienda del comunicador Lázaro Yuri Valle Roca, dos días después de su detención, el jueves 17 de junio, fueron arrestados los activistas Yvette Castillo e Ignacio Arias. Castillo fue liberada horas después, mientras Arias, su esposo, fue llevado también a Villa Marista, donde permanece sin que su familia tenga información sobre su situación. Según su esposa, está bajo investigación por desacato.
Le llevé el aseo, me entraron a una oficina allí, creo que es un capitán, no sé, él me dice que él estaba ahí por desacato, que lo estaban pidiendo al tribunal, que se quedara ahí dos meses que estuvieran investigándole ahí, me dijo que a lo mejor no va, no, yo lo puedo dejar aquí siquiera otro mes más. Pero cuando yo le fui a rebatir, ¿cómo que desacato? Él nunca ha tenido nada de desacato. Pues entonces también me dice ahí que también le querían imponer ese cargo, que es que tú sabes algo que se va a hacer y que no lo dice. Mi esposo siempre me dijo, el día que me detengan, yo voy plantado. Así mismo como Yuri, es agotador porque a él no le importa si los presos hacen huelga, porque es uno menos por qué preocuparse.
Para Radio y Televisión, Martí y Beth Pacheco.
Y este 22 de junio, a eso de las 4:30 de la tarde, ocurrió un nuevo intento de acto de repudio a la artista Tania Bruguera frente a la sede del Instituto Nacional de Artivismo Hannah Arendt en La Habana. La denuncia fue hecha por la propia institución en su cuenta de Facebook, donde incluyeron un video donde se ve a un grupo de mujeres que llegaron hasta la casa de Bruguera, insistiendo en conversar con ella. Por su parte, la coordinadora de Instar, Camila Lobón, junto a las activistas Carolina Barrero y Catherine Misquet, estaban de visita y tuvieron este intercambio de palabras con estas personas, donde también identificaron a un oficial de la seguridad del Estado.
Sí, pero ustedes no son vecinas, o sea, ustedes no son vecinas aquí de esta cuadra, ¿no? ¿De dónde conocen a Tania? ¿Por qué quieren hablar con ella? ¿Cuál es el motivo?
El asunto es con Tania.
Nosotros esperamos que ella...
Esperamos a que Tania termine de contar.
Nosotros esperamos.
No, el protocolo no. Es que mira, hay un muchacho de la seguridad del Estado. Ustedes son personas que mandaron de la seguridad del Estado o de un grupo de respuesta rápida, no sé. Y ustedes vienen, porque ya lo hicieron la semana pasada. Esto mismo lo hicieron la semana pasada. Y vino una persona aquí a amenazarme a mí físicamente, además. No, usted no me está amenazando, pero ya vinieron y lo han hecho y tenemos una experiencia con esta situación, ¿entiendes? Esa persona se paró aquí y me amenazó. Pero además, es que esto mismo es una especie de acoso. Son varias personas, entonces... ¿Eres el muchacho de la seguridad tú, no?
¿Tú no eres de la seguridad?
Tú también eres de la cuadra.
¿Eres de la cuadra también?
Uh-huh. Sí, claro.
Y un juicio telemático se celebraría este miércoles al activista Yandier García Labrada, según informó el abogado que lleva el caso a su familia. Lo comunicó desde Holguín a Radio Martí el médico opositor Eduardo Gardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, organización a la que pertenece García Labrada.
Antes de ayer por la tarde, el abogado que representa a Yandier le comunicó a la familia que era muy probable que hoy 23 Yandier hubiera el juicio. O sea, la farsa, vía telemática, donde él se mantiene en la prisión, en este caso el típico, y accionaría el tribunal acá en Manatí por otro lado. Él no pudo darle detalles de los supuestos cargos que la fiscalía le imputa. Le había comunicado al abogado que, bueno, Yandier, la fiscalía estaba trabajando para acusarlo a él de desacato, de desobediencia, de desorden público y supuestamente también de propagación de epidemia. Probable que el juicio fuera en el día de hoy, lo cual no nos extraña porque no es la primera vez que personas que están presas realmente por motivos políticos llegan el día del juicio farsa sin conocer cuáles son los cargos que le imputan, porque sabemos que realmente las causas son fabricadas, causas comunes para justificar una prisión arbitraria. Y bueno, Yandier es merecedor de la libertad inmediata, es lo único que es merecedor él, de que sea liberado inmediatamente, porque bueno, él está preso injustamente, ya son 8 meses de prisión injusta, de tratamiento arbitrario. Trataremos de tener más detalles en la medida de lo posible y saber si en definitiva se ha consumado esta colosal injusticia en contra del activista Yandier García Labrada.
Y aumenta el desabastecimiento de elementos en Cuba en tiendas en moneda nacional y también aumenta el descontento por elevados precios en moneda libre convertible. Nos explica lo que está sucediendo José Luis Ramos.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, habló de la creciente preocupación que existe en la población habanera ante el desabastecimiento que hay en las tiendas de moneda nacional y la crisis alimentaria que se vive.
Ese es el escenario, o sea, con pesos cubanos es imposible encontrar algo porque las tiendas de moneda nacional están totalmente desabastecidas. En dólares es difícil, complicado, costoso, además en tiempo, adquirir algo porque los productos que están abasteciendo, la cantidad, son pocos, o sea, no son suficientes para la cola que hay. Entonces, por ejemplo, traen 20 cajas de pollo y en los primeros 15 o 20, las primeras 15 o 20 personas que entran a comprar ya se acaba y tú estás, tienes el 44 en la cola porque te acuerdas que reparte unos tickets y ya no alcanza.
Actualmente existe una gran incertidumbre en la mayoría del pueblo, sobre todo por los antecedentes y la desconfianza que tienen las personas en las medidas que toma el gobierno, dijo Escobar. Por su parte, el periodista Iván García señaló que la prolongada escasez de alimentos y de productos de primera necesidad ha generado un incremento en los precios.
Aquí 300, 400 pesos más no significa nada. Aquí un cake ahora mismo vale 700, 800 pesos. Y una libra de pan que no tenga maíz vale casi 70 pesos.
Es notable el descontento de la población, según dijeron los comunicadores independientes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el gobernador del estado de la Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó una ley que ampliará la educación cívica en el estado y se instruirá sobre la verdad de los regímenes comunistas y totalitarios. Durante un acto público en una escuela en la ciudad de Fort Myers, el político firmó tres proyectos de ley. Uno sobre gobiernos comunistas, otro sobre educación cívica y el último, sobre libertad de expresión en las escuelas y universidades. DeSantis estuvo acompañado por varias víctimas del comunismo, entre ellas se destaca la presencia de la opositora cubana Rosa María Payá. Y la revisión de convenios entre Cuba y Venezuela también es noticia. Es para políticos y analistas una forma de profundizar la dominación de la isla sobre el país, como nos cuenta desde Caracas Aymara Lorenzo.
Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro cubano, revisó con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, los convenios que mantiene con Venezuela desde el año 2000 y con el que subvenciona más de 100 barriles diarios de petróleo a La Habana, entre otros. Acusó a Estados Unidos de querer boicotear las relaciones entre Venezuela y Cuba. La diputada María Gabriela Hernández dijo a Radio y Televisión Martí que Venezuela se convirtió en un pueblo dominado por la pobreza, la corrupción y el miedo.
Eso le enseñó Cuba a quienes hoy detentan el poder en Venezuela. Es por eso también que todas esas alianzas que han surgido en estos 22 años son poco transparentes para los venezolanos, no las conocemos, son extrañas a nuestra cultura y hasta ahora lo que hemos hecho los venezolanos es denunciar, es resistirnos a la aplicación de ese tipo de cultura, pero cada vez más pasa el tiempo y tenemos menos recursos para resistirlo y combatirlo.
El analista político Giulio Cellini alerta la opacidad de este tipo de convenios que benefician al régimen cubano.
Desconocemos cuál es el alcance de las conversaciones y los potenciales acuerdos, convenios a los cuales se llegó en ese encuentro. Y es importante resaltarlo en virtud de que en los últimos años el gobierno de Venezuela ha llevado a cabo una política con sus socios comerciales más importantes y sus principales aliados políticos, dentro de los cuales está Cuba, pero también está Irán, Rusia, Turquía, entre otros. Y es importante que se resalte el carácter opaco, la poca transparencia que ha habido en torno a estas cuestiones que finalmente son inherentes al interés público.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
27 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos soplando a 12 kilómetros. En otro vistazo a América Latina, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha calificado las acciones de Daniel Ortega en Nicaragua como crímenes de lesa humanidad, tales como audiencias secretas y torturas también durante las manifestaciones. Diego Lizeth Cash nos amplía.
Deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente, señalado por este grupo, casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación y tortura.
En su informe de seguimiento a la situación en Nicaragua desde el 2018, la comisionada contabilizó al menos 328 víctimas fatales, 2.000 heridos, 100.000 personas que han emigrado y otras 1.600 privadas de libertad. La comisión ha recibido este año 27 solicitudes de medidas cautelares y en los últimos 20 días contabilizan el arresto de 5 candidatos presidenciales, 20 personas entre activistas y periodistas, allanamientos ilegales y audiencias secretas, procedimientos que no ofrecen garantías judiciales mientras el país se prepara para elecciones presidenciales en noviembre.
En el que se mantiene y ahora se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo.
Mientras la OEA anuncia que seguirá dando seguimiento a la situación, el gobierno Ortega pide armamento y entrenamiento militar a Rusia para enfrentar lo que llaman la rebelión. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Seguimos en Nicaragua porque dos periodistas y un excomandante sandinista abandonaron el país ante la ola de detenciones impulsada que no para del régimen de Daniel Ortega. Informa Jorge Orellana.
Dos periodistas nicaragüenses, entre ellos Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas al gobierno de Daniel Ortega, así como un antiguo comandante de la Revolución Sandinista, abandonaron Nicaragua en medio de una ola de arrestos contra dirigentes opositores y a menos de 5 meses de las elecciones presidenciales, donde Daniel Ortega busca reelegirse nuevamente por otros 5 años. El exguerrillero Luis Carrión Cruz, uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista en Nicaragua, también se vio obligado a dejar Nicaragua. El exguerrillero dijo: "Mi esposa y yo hemos salido del país para continuar la lucha por la democracia en Nicaragua y la libertad de todos los presos políticos". Por su parte, el periodista Sergio Marín Cornavaca, director de la Mesa Redonda, dijo que decidió también salir de Nicaragua ante las amenazas directas del régimen de Daniel Ortega contra su persona.
Me vi obligado a dejar mi país, buscar otros rumbos, ¿verdad? Por las condiciones que el Frente Sandinista y la dictadura de Daniel Ortega ha venido haciendo.
En la víspera, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la 47ª reunión de la Asamblea de Naciones Unidas en Ginebra, sobre Nicaragua, dijo:
"La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición. 5 personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales, otras 5 lideresas y 3 líderes políticos y 2 dirigentes gremiales. Hago un llamado a este Consejo para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua".
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno colombiano expresó su rechazo a los arrestos y la persecución de opositores al régimen de Daniel Ortega y dijo que estos hechos amenazan el ejercicio de la democracia en ese país. La Cancillería colombiana señala en un comunicado que Nicaragua debe tener la garantía de elecciones transparentes y libres. La nota agrega que Bogotá rechaza la detención de más de 20 líderes opositores nicaragüenses, entre ellos 5 candidatos presidenciales, en las elecciones programadas para el próximo 7 de noviembre. Y con el llamado a su embajador en Nicaragua, el gobierno mexicano espera una rectificación también del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, antes de tomar otras medidas con respecto a las relaciones diplomáticas entre los dos países. Los detalles desde la capital azteca con Sara Pablo.
El gobierno mexicano confió en que el retiro para consultas de su embajador en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera, como una herramienta diplomática para expresar el desacuerdo con las acciones del régimen de Daniel Ortega, sirva para una rectificación. En entrevista con La Voz de América, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, explicó que el siguiente paso de México dependerá de la reacción del gobierno nicaragüense.
Lo primero que esperamos es que el gobierno de Nicaragua reaccione, que tenga algún cambio de ruta en lo que ha estado haciendo, que haya una rectificación. En términos diplomáticos, se procede declarar persona non grata al embajador acá, dejar las relaciones de México con Nicaragua en nivel de relación consular y no solo diplomática, hacer el retiro definitivo de nuestro embajador y pues la parte más drástica, que sería romper absolutamente toda relación con aquel país.
El subsecretario de Relaciones Exteriores hizo votos para que se restablezca lo más pronto posible el orden democrático.
Hay muchas acciones que se pueden realizar, la liberación de los presos, la suspensión suspensión absoluta de las hostilidades a los opositores.
El subsecretario Reyes Zúñiga detalló que hasta el momento no hay solicitudes de asilo y no se tiene tampoco ningún reclamo de algún mexicano radicado en Nicaragua. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Argentina no firmó una declaración en Naciones Unidas que exige elecciones libres en Nicaragua y no tomará medidas contra el régimen de Daniel Ortega. Esta actitud ha generado críticas de dirigentes políticos y congresistas también argentinos. Desde Buenos Aires amplía Juan Ignacio González Prieto.
La Argentina se abstuvo de firmar el documento emitido por 59 países, en el cual se repudiaron las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, la libertad de los dirigentes opositores encarcelados y el llamado elecciones libres. Desde la Cancillería intentaron justificarlo diciendo que si bien acompañan en todos sus términos el informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, la negativa responde a una tradición argentina de no firmar documentos conjuntos en contra de un país y que se opone a modificar sistemas electorales de otros países. Esta medida generó duras respuestas en distintos dirigentes políticos locales y también en el Congreso Nacional. El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, señaló que este camino diplomático aleja al país de las naciones democráticas del mundo.
Estamos hablando de eso, dictaduras. Y que Argentina, que vulnera además su propia política de derechos humanos, estas políticas y estos encolumnamientos con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, son con países que vulneran y lesionan los derechos humanos, que cometen torturas, que matan a opositores, que ponen presos a opositores. Es inexplicable.
Mientras, la diputada Patricia Bullrich, líder de la oposición Juntos por el Cambio, dijo que el gran desafío es derrotar al gobierno kirchnerista en las elecciones legislativas de medio término para empezar a cambiar estos lineamientos.
Frenar que Argentina no sea Nicaragua, no sea un país que va hacia un régimen autoritario como es hoy Ortega.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y Venezuela, el levantamiento de sanciones será uno de los puntos a debatir en la gira internacional de Juan Guaidó como parte de la agenda del Acuerdo de Salvación Nacional. Alejandro Marcano amplía.
Gerardo Blay, ex diputado y cabeza de la misión internacional de Guaidó, habló sobre las primeras reuniones de la gira internacional que lleva a cabo en busca de apoyos para el Acuerdo de Salvación Nacional en Venezuela. La primera visita fue a la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general, Luis Almagro, apoya la idea de unas elecciones libres y justas para ese país.
En un proceso de negociación como el que estamos tratando de fortalecer en esta gira, la estridencia no nos corresponde a nosotros. Y las negociaciones en micrófonos nunca han sido exitosas. Por respeto a ustedes y porque están aquí transmitiendo en vivo, estamos diciendo estas palabras. Estamos iniciando apenas con una visita de cortesía al secretario de la OEA, que él mismo, el señor Almagro, ya había declarado a favor del proceso de negociación integral.
El también abogado y exdiputado Gerardo Blay aseguró que el resto de la gira y encuentros se mantienen en privado.
Vamos a tener una agenda aquí y en otros países en los próximos días, una agenda que no va a ser pública completa, algunas partes van a ser reservadas por la naturaleza misma de las reuniones que vamos a sostener, buscando fortalecer ese proceso para llegar a un acuerdo nacional para el país, que produzca salidas al país y que pueda los venezolanos de alguna manera tener una esperanza.
Mientras Guaidó asegura que tienen las herramientas para salvar y cambiar a Venezuela, la líder opositora María Corina Machado inició una gira por Venezuela asegurando que la ruta que lleva Guaidó es equivocada.
Estamos decididos a organizar, a sumar fuerza y avanzar por una sola ruta, que no es la de la entrega y la capitulación, es la ruta de la liberación de nuestro país. No más trampas y no más farsa. La gente está clara y grita con fuerza desde coger la libertad.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
En Noticias del Mundo destacamos cómo la Agencia de Naciones Unidas ha advertido que más de 41 millones de personas en todo el planeta están al borde de la hambruna. Informa Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos advierte que la hambruna, que ya está presente en 4 países, podría convertirse en una realidad para 41 millones de personas en todo el mundo si no se recibe financiación urgentemente y se permite el acceso a las personas aisladas en zonas donde hay conflictos. Evaluaciones recientes muestran que 584.000 personas ya están experimentando condiciones de hambruna en Etiopía, Madagascar, Sudán del Sur y Yemen. Además, Otros 41 millones de personas, frente a los 27 de 2019, están actualmente al borde de la hambruna y corren el riesgo de morir de hambre en 43 países, entre ellos Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Honduras, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Venezuela, Yemen y Zimbabue. El PMA necesita urgentemente 5.000 millones de dólares para proporcionar ayuda al menos a 30 millones de personas en 2021. Sin esto no podremos llegar a aquellas personas cuyas vidas dependen de nuestro apoyo, señala la agencia.
La organización Human Rights Watch ha exhortado a la Unión Europea a exigir a Rusia una política de apertura y el cese a la represión. Las relaciones entre la Unión Europea y Rusia estarán en el programa de trabajo del Consejo Europeo que se reunirá este 24 y 25 de junio. Human Rights Watch considera que dicho organismo define las prioridades y las políticas durante un importante momento en que la Unión Europea habrá de presentar su caso contra las violaciones a los derechos humanos. Y personas que carecen de ciudadanía o prueba de identidad quedarían excluidas de las campañas de vacunación contra el COVID-19.
Y ACNUR asegura que muchos de los apátridas del mundo podrían no recibir las vacunas del COVID-19 por carecer de ciudadanía o prueba de identidad. La mayoría de los planes nacionales de inmunización no aclaran la cobertura de los apátridas, según el último informe de la agencia, que pide a los estados que hagan un esfuerzo especial para llegar a estas personas. Dado que muchos apátridas ya se enfrentan a la exclusión y la marginación generalizadas, hay que abordar los obstáculos al acceso y tener en cuenta especialmente su situación, apuntan. ACNUR tiene conocimiento de una población mundial de al menos 4.200.000 apátridas en unos 94 países.
Luces, cámara, acción. ¿Les suenan nombres como estos? Rápido y Furioso, Fast and Furious, ¿o les suena La Viuda Negra? ¿Qué les suena? Ajá, vamos a la sala de cine, hablemos de noticias del mundo del entretenimiento. Alejandro Escalona, acción.
F9 o F9, la novena entrega de la popular franquicia de Fast and Furious, llega a los cines de Estados Unidos y Canadá el jueves. Con Vin Diesel y Michelle Rodriguez, a F9 le seguirán este verano Black Widow de Marvel y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, entre otras películas de acción. Taylor Swift anunció que Red versión Taylor será su nueva regrabación. Hace apenas dos meses, Fearless, la versión Taylor, su primer álbum regrabado, debutó en el número uno de la lista Billboard 200. Red, de 2012, se estrenará el 19 de noviembre, dijo la cantante. Fearless incluyó canciones inéditas de From the Vault, además de nuevas versiones de éxitos como You Belong With Me y Love Story. Netflix estrenó el primer tráiler del debut como director de largometrajes de Lin-Manuel Miranda, Tick, Tick, Boom, adaptado del musical autobiográfico homónimo del creador de Rent, Jonathan Larson. En Tick, Tick, Boom, el actor Andrew Garfield interpreta a un joven compositor de teatro que trabaja en un restaurante de la ciudad de Nueva York en la década de 1990, mientras escribe lo que anhela será el próximo gran musical estadounidense. Tick, Tick, Boom llegará a las salas de cine y Netflix en los próximos meses. Nos vamos a 1971. Los Rolling Stones debutan en la Hot 100 con Wild Horses de su álbum Sticky Fingers. El tema alcanzó el puesto 28. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos. Gracias por acompañarnos. Le decimos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez desde la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Alejandro Sayas Bazán. Edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice por favor distanciamiento, lavado de manos y por supuesto también usar el naso, buco, mascarilla. A todos, muchas gracias, felices sueños y que viva la democracia sin censura. Hasta mañana.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.